Me está grabando. Iniciando grabación, sí. Iniciando grabación pone, ¿no?
Ahora.
Sí. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la lección número 8 de... Ya estamos en el segundo bloque, ¿vale? Hemos visto que en el primer bloque hablábamos hasta los modos de pago y en el capítulo de hoy vamos a hablar de la sociedad. Ah, no, esto es la empleo, esto es la empresa, no, esto no, voy a hablar. Capítulo, la lección 8 es, aquí estamos. Sí, el, sí, pero va, mira, podemos mirar el 8. Bueno, vamos a mirar. Sí, sí, dimos el, dimos, exactamente. Miramos sociedades anónimas, miramos que es más extensa porque es que con respecto a las formas de pago, ya os digo que es muy sencillo. Miramos sociedad anónima, pero es que no veo que pueda pasar la presentación. Vale. Sociedad anónima. En esta sociedad anónima, ¿os acordáis cuando comentábamos que en la ilusión de todo empresario es cuando invierte en su empresa, pues que realmente su patrimonio quede bloqueado. Solamente se pretende responsabilizar del capital que aportas pues, para la empresa, ¿no? Para la actividad económica. Entonces, tenemos unos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta, que la sociedad anónima, el capital que aportan los socios, está dividido en acciones, ¿vale? Y se va a integrar siempre por las aportaciones de todos los socios, quienes no van a responder nunca personalmente de las deudas sociales, ¿vale? Con su patrimonio. El capital social es la cuantía que se corresponde con el valor de las aportaciones de todos los socios, ¿vale? Al constituir la sociedad. Esta cifra consta en los estatutos de la sociedad y es una cifra estable. Es decir, mientras no se modifiquen los estatutos, esta cifra, que ya veremos que tiene que ser para constituir una sociedad anónima, ¿no? Tiene que haber una aportación de 60.000 euros, ¿vale? Pues cada socio va a aportar a la sociedad el dinero que quiera. ¿De acuerdo? Mientras que el patrimonio social es el conjunto de bienes y derechos patrimoniales que en cada momento va a tener la sociedad. ¿Qué pasa? Que el capital social va a ser igual al patrimonio inicial de la sociedad, ¿no? Pero cuando la empresa empiece a desarrollar su actividad, pues vamos a ver cómo este patrimonio social va a variar, ¿no? Dependiendo, va a aumentar el patrimonio social si tiene ganancias la empresa y si no tiene ganancias, pues va a bajar, ¿no? Y cuando incurren pérdidas. Pero vamos a ver. La sociedad anónima responde de sus obligaciones con todo su patrimonio, ¿vale? Hay una garantía directa para los acreedores de esa sociedad, que es el patrimonio social. ¿Por qué? Hay una función de garantía que se le exige que el patrimonio social, ¿vale?, tiene que guardar una correlación mínima con él. Con el capital social, ¿vale? Correlación mínima. No tiene que decir que sea igual, porque ya hemos comentado que el capital social al principio es estable, ¿vale? Si se modifican los estatutos, se modificará este capital social, pero el patrimonio social tiene que guardar una mínima relación para que se evite confundir a los acreedores, ¿vale? Luego vamos a hablar de la generalidad y luego vamos a ir pasando y viendo punto por punto, ¿vale? ¿El capital social para qué sirve? Pues sirve para mantener separado lo que os he comentado, el patrimonio de la sociedad y los patrimonios particulares de los socios, ¿vale? Por eso la ley asegura que todos los socios tienen que realizar, ¿vale?, que hayan realizado ese capital social, pues no puedan sacarlos cuando puedan. Incluso a la hora de repartir los beneficios cuando hay un patrimonio social superior porque la actividad de la empresa ha ido bien, pues ahí sí que se pueden repartir los beneficios, pero hasta incluso el reparto de los beneficios tiene que estar condicionado y tiene que estar redactado en los estatutos. ¿Cuáles son los principales básicos, los principios básicos del capital social? Hay un capital mínimo, dice que no puede ser inferior a 60.121 euros, ¿no? La realidad dice que está integrada por los patrimonios, por las aportaciones patrimoniales de todos los socios, ¿vale? Tiene que haber una suscripción íntegra, es decir, cuando se pone en escritura pública la sociedad anónima, aunque tú desembolses el 25% de este capital, se desembolse, tiene que estar suscrito íntegramente. Este 100% tiene que estar ya con, o sea, ya se tiene que saber el nombre de todas las personas que van a aportar este 100% de las, y esto es lo que se ha dejado de aportar, son los dividendos, ¿de acuerdo? Dice, hay una correspondencia mínima, lo que os he comentado, entre el capital social, tiene que ser un reflejo del verdadero patrimonio existente en cada momento, ¿vale? Y la cifra, por supuesto, tiene que estar expresada en euros y tiene que constar en los estatutos y, si se modifica, lo que te digo, tiene que ser siguiendo el procedimiento establecido en la ley. Según nos dice el libro, nos dice que está integrada por aportaciones patrimoniales de los socios, aportaciones reales, que no son falsas. La suscripción tiene que ser íntegra y se tiene que desembolsar inicialmente el mínimo del 25%, ¿vale? De que todas las acciones deben de haber sido asumidas, adquiridas desde el principio por los socios fundadores, ¿vale? Pero bastará que en el momento del se desembolse el 25% del valor nominal de cada una de las acciones. Las aportaciones. ¿Cuál es el objeto de la aportación? Pues dice que puede ser cualquier bien o cualquier derecho patrimonial susceptible de valoración económica. Pero el trabajo no se puede valorar. Y estos derechos o estos bienes patrimoniales tienen que ser valorados por el registrador mercantil, que tiene que indicar el valor real, ¿vale?, de esta aportación. Las aportaciones dinerarias dicen que pueden efectuarse tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, en cuyo siempre la equivalencia será en los euros. Cuando se otorga la escritura de la constitución de la sociedad o el aumento del capital, dice que se le debe entregar al notario el resguardo del depósito del dinero. Las aportaciones no dinerarias, ¿sigues el orden? Vale. Las aportaciones no dinerarias, la determinación, dice que pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles, establecimientos comerciales, derechos de propiedad, industriales, patentes, que son derechos reales y de crédito. Dice que en principio se consideran realizadas a título de propiedad, es que no hay mucho más que explicar, salvo que el título que se ostente sea diferente, ¿vale? En cuyo caso su valor también será inferior. Debe quedar perfectamente delimitada en la escritura, la descripción, el título que se ha realizado y el valor. Y como medidas de control dicen que para que los socios no sobrevaloren las aportaciones, tienen que ser objeto de un informe elaborado por el registro, el registrador mercantil, ¿vale? Y las acciones. Vamos por el punto número 4. Las acciones, el capital social, sabemos que se ha dividido en acciones. Aquí lo que importa en las sociedades anónimas no son las personas, no tienen carácter personalizado. Lo que importa es el dinero, todo lo que aportan los accionistas. Por lo que las acciones representan las partes alícuotas del capital, la suma del valor nominal de todas las acciones, pues tiene que ser necesariamente el qué? El capital social, ¿no? ¿Consideras que todas las acciones de una sociedad tienen el mismo valor nominal? Pues no. No tienen por qué tener el mismo valor nominal, pero pueden ser de diferentes series, pero sí, todas las series tienen que tener el mismo valor nominal. Pero no todas las acciones tienen el mismo valor nominal.
Es decir, ¿vale? Una serie, pero por definición, todas las acciones que la comprenden tienen que tener el mismo valor nominal.
O sea, normalmente, esto en lo del valor nominal también tiene que ver mucho cuando lo veamos con el derecho al voto, ¿vale? Según el valor nominal que tengan tus acciones, tú puedes tener derecho a un voto o a no. O a la hora de tener poder en la empresa. Pero nos dice la ley tal cual, que no todas las acciones tienen el mismo valor nominal, pero si son de una misma serie, van a tener el mismo valor nominal.
Vale.
¿Cómo separen ellos las series o no? Esto realmente consta todo en los estatutos. Porque sabéis que en España, para crear una sociedad anónima, solamente en España hay 70.000 sociedades anónimas. Tampoco hay muchas, porque son grandes empresas. Entonces, la estructura y la organización es muy complicada. No es lo mismo que una sociedad limitada, que con 3.000 euros puedes generarla. Para crear una sociedad anónima, dicen que la estructura, la organización, los órganos de gobierno, de gestión de la sociedad, es algo muy complicado. Entonces, pues, de hecho, dicen que no hay más de 70.000 sociedades anónimas en España. En fin, son cosas que ves y yo pensaba que podía. Es un dato para mí curioso, que no sabía que era tan complicado hacer. Nunca, no soy empresaria, entonces yo nunca. No sé. No. Las diferencias cuando te hablan de las sociedades limitadas que son fáciles de cuando tú vas a un banco, por ejemplo, como estas acciones cotizan en la bolsa de valores, pues cuando tú, si tú eres empresario de una sociedad anónima, tú vas a pedir un crédito a un banco y te ponen muchas facilidades y te los van a dar en mejores condiciones que a un empresario de una sociedad limitada. O sea que realmente en una sociedad anónima los acreedores, incluso los accionistas, como pueden transmitir libremente sus acciones, pues es fácil de. Esas son una de las ventajas que tienen los socios de las de los accionistas de las sociedades anónimas. Dice que las acciones, bueno, lo que os he comentado, que cotizan en bolsa, dice, por eso está prohibido que las acciones se emitan por una cifra inferior a su valor nominal. Sin embargo, sí que es posible que se emitan por un valor superior al valor nominal, ¿no? Por una prima. Dice, la acción como expresión de la condición de socio, la delimitación previa. Dice, la acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le va a atribuir los derechos y las obligaciones inherentes a esa condición de socio. Y en principio los derechos se atribuyen en proporción al valor nominal. Y esto lo vamos a ver. Dice, una excepción es que es el derecho a cobrar dividendo. Dice que se establece al valor, en proporción al valor desembolsado. Dice, las acciones pueden ser de diferentes clases y estas, al ser de diferentes clases, pueden otorgar diferentes derechos, pero siempre económicos, no políticos. Dice, aunque su valor nominal sea el mismo y las cantidades desembolsadas también, ¿vale? Derecho al dividendo, dice. ¿Sabéis lo que es el derecho al dividendo en la sociedad anónima? Dice, es el derecho a participar en el reparto periódico de las ganancias sociales. Eso es el derecho al dividendo. Bien de este ejercicio o de ejercicios anteriores que en su momento se destinaron a reservar la libre disposición. ¿Vale? Los beneficios del ejercicio tienen que destinarse primero a qué, lo he dicho antes, pues a cubrir las atenciones previstas en la ley o en los estatutos. Pérdidas de años anteriores, no se pueden repartir los dividendos, tienen que cubrir este capital social, ¿vale? Tienen que dotar reservas especiales y lo que quede de todos estos beneficios será de libre disposición, es decir, que se pueden repartir todos los dividendos sociales, crear reservas voluntarias, pero primero que nada se tiene que reponer las pérdidas de años anteriores, ¿vale? Las cuentas anuales también se deben decidir sobre la aplicación del resultado propuesta por los administradores. ¿Sabéis lo que es el derecho a la cuota de liquidación? ¿Qué es? Pues es el derecho a participar en el reparto del patrimonio social que haya quedado al liquidar la sociedad, ¿vale? Después de haber pagado absolutamente todas las deudas que la sociedad tuviera contraídas por terceros, ¿vale? ¿Y cómo se reparte la cuota de liquidación? Porque quiero que sepáis que son los derechos básicos del accionista. Pues se reparte en la forma prevista en los estatutos. Todo está regulado. Y a falta de pactos especiales, pues en proporción al valor nominal de las acciones. Otro derecho básico del accionista, si voy muy rápido, si queréis que demos el tema así, pues tengo que acelerarlo. Lo he puesto muy claro en las explicaciones para que no surjan dudas. Pero el derecho de suscripción de preferente es otro derecho básico del accionista, ¿vale? Dice que para que pueda mantenerse el mismo reparto de poder, os voy a poner un ejemplo. Amancio Ortega tiene el 50,1 de las acciones de Inditex, ¿vale? Pues realmente, como si la mayoría es la mitad más uno, pues él va a tener siempre decisión sobre todo, ¿vale? Eso quiere decir que según las participaciones, según las aportaciones que hayan hecho los socios, pues van a tener un poder. Pues lo que se va a pretender siempre que se mantenga el mismo poder que tuvieran los socios. Por eso, en el derecho de suscripción preferente, van a tener derecho a estas acciones, pues, los accionistas. Lo que se pretende siempre es que no bajen el poder que tienen del control de la...
Pero solo si compran más.
¿Eh?
Solo si compran más. O sea, decir,
exactamente. Porque estamos hablando del derecho de suscripción preferente. Dice, para que se pueda mantener el mismo reparto de poder que ya existía en el seno de la sociedad, es necesario que cada socio pueda mantener el mismo porcentaje del capital que tenía antes de su aumento. Por ello, cuando el aumento del capital social se realice mediante la emisión de nuevas acciones, se concede a cada uno de los socios el derecho de suscripción permanente, ¿vale? Con preferencia a cualquier otra persona, y un número de esas acciones van a proporcionar al valor nominal las acciones que ya tenía. Esto es importante que lo sepamos. Luego volveremos a ello. Dice, no existe el derecho de suscripción preferente cuando el aumento de capital se deba a tres condiciones. Nos dice la ley, a la conversión de obligaciones en acciones, porque estos deberán ser para los obligacionistas. Tampoco existe el derecho de suscripción preferente en la absorción de otra sociedad, porque estos deben ser para los socios de la sociedad absorbida. Y tampoco habrá este derecho de suscripción preferente si la Junta General así lo acuerda, porque el interés de la sociedad, pues, lo exija. Entonces, ahí no. Esas son las tres excepciones que quiero que las tengáis claras, porque sí que he visto preguntas con estas respuestas, ¿no? Otro derecho básico del accionista, aparte del derecho al dividendo, derecho a la cuota de liquidación y el derecho de suscripción preferente, es el derecho de asistencia y de voto en las juntas generales. Cuando penséis en las sociedades anónimas, pensad que realmente los accionistas no tienen toda la información que deben, ¿no? Porque no están con los órganos de la administración. Entonces, muchas veces el derecho que tienen los accionistas de esta información es bastante bajo. No tienen el control absoluto. Pero lo que está claro, que sí, que en principio todos los socios tienen el derecho de asistir y votar en proporción al valor nominal de sus acciones, ¿no? Pero siempre que cada acción atribuya al menos un voto. Si no, no pueden. No pueden.
Un mínimo de acciones.
Exactamente, sí. Dice, en las juntas generales, este derecho puede ejercitarlo personalmente o por representación. No siempre las acciones que tú tienes tienen derecho a un voto, porque tienen un valor económico, pero a veces no político, lo hemos comentado. Y no todas las acciones tienen derecho a un voto, dice. El derecho de asistencia puede tener dos límites. La legitimación anticipada y la posesión de un número mínimo de acciones, ¿vale? Dice, legitimación anticipada. Dice, los estatutos pueden obligar a que con determinada antelación... Uy, se me ha pasado un momentito. Es que ahora me ha pasado a las cuentas de los empresarios. Un momentito. Así seguimos. Antes no encontraba la de las... Dice que los estatutos pueden obligar a que con una determinada antelación, ¿vale? Máximo 5 días, los accionistas tengan que acreditar la titularidad de sus acciones. Si son nominativas, debiendo estar inscritas en el libro registro de acciones de la sociedad. Tiene que haber la posesión de un número mínimo de acciones. Dice que los estatutos también pueden exigir la posesión de un número mínimo de acciones nunca superior al 1:1000 del capital social. Dice, los que no lleguen a ese número pueden agruparse hasta llegar a ese número para que uno de ellos asista a la junta y pueda votar, que es lo que has comentado tú, en nombre de los demás. El derecho de votos puede tener límites. Dice, los estatutos también pueden fijar el número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista. Está todo controladísimo. Dice, para evitar así que un único socio pueda controlar la sociedad.
Pero si puede o no.
Se puede o no. Es que lo dice, los estatutos pueden fijarlo. Si no está fijado en los estatutos, realmente este derecho al voto no tiene límites.
¿Y algunas acciones que no tienen opción a voto?
Claro, claro. Es que nos dice tanto la asistencia como el voto se pueden realizar personalmente o mediante un representante.
No, que está minimizado, creo.
¿Dónde aquí?
Sí.
Sí, o sea, dice que tanto la asistencia como el voto se puede realizar personalmente o mediante un representante, aunque los estatutos podrán limitarlo o obligar a que dicho representante sea un familiar o un accionista. Eso es el tema de los estatutos de las sociedades anónimas, es muy complicado realmente. Hay un grupo reducido que es el que está llevando el control de la sociedad. Por eso la Constitución dicen que es muy complicada. Y el derecho a la información que tienes nunca es completa, es mínima. Realmente, si hay una modificación de los estatutos, tú podrás tener derecho a leer íntegramente esta modificación, pero a participar tú en esta modificación, ¿vale?, es difícil. Hay otro derecho del accionista, que es el derecho de impugnación de los acuerdos sociales, ¿vale? Dice, es el derecho a poder impugnar judicialmente los acuerdos de las juntas generales. Ahí dice, si son contrarios a la ley o si son contrarios a los estatutos o lesionan la sociedad en beneficio de varios accionistas. ¿Quiénes están legitimados para impugnar esos acuerdos sociales? Pues si son contrarios a la ley, podrán impugnarlo por cualquier accionista, administración o tercero que acredite interés en este asunto. Pero si son contrarios a los estatutos o lesionan a la sociedad en beneficio de uno o varios accionistas, pues lo podrá hacer cualquier accionista. Puede impugnar estos acuerdos sociales. Que haya hecho constar en su acta los ausentes, los administradores y los que hayan sido legalmente privados del voto. Estos son los que están legitimados a impugnar los acuerdos sociales si son contrarios a los estatutos o lesionan a la sociedad en beneficio de uno o varios accionistas, ¿vale? Pero dicen que de todas formas basta con que se una los representantes de al menos el 5% del capital, pues para poder impugnar cualquiera de los acuerdos, ¿vale? Se unan los representantes de al menos 5% del capital. Esto es pregunta de examen. ¿Creéis que los accionistas tienen derecho de información como derecho básico del accionista? Por supuesto, y ahora lo comentamos. Dice que todos los socios tienen derecho a pedir información antes, por escrito o en la junta, verbalmente, sobre lo que se trate en la orden del día. Dice, tienen derecho también a obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales sometidas a la aprobación de la junta. Y también cuando se trate de modificaciones de los estatutos, lo que hemos comentado, también pueden examinar el texto íntegro de la modificación y del informe justificativo, acudiendo al domicilio social o pidiendo que envíen una copia. Esto es con respecto al derecho de información. ¿Ha quedado alguna duda? Está muy claro en el libro. Yo lo he resumido mucho, pero creo que es un libro que es muy, muy fácil de... Obligaciones básicas del accionista, ¿vale? Vamos a hablar aquí de los dividendos pasivos, de las prestaciones accesorias y de los supuestos especiales, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué son los dividendos pasivos como obligación del accionista? Pues es la parte de este valor nominal. Hemos comentado que cuando tú inscribes la sociedad en escritura pública, ¿vale? Pues es la parte del valor nominal de cada acción que no ha quedado desembolsada. O sea, hemos dicho que como la obligación era de desembolsar el 25%, pues el resto son los dividendos pasivos. Entonces, normalmente tienen que ser desembolsados en el momento de la suscripción. Bueno, no, el 25% es lo que queda, o sea, solo la parte del valor nominal de cada acción que no quedó desembolsado en el momento de la suscripción, porque solamente hemos dicho que queda el 25%, ¿vale? Si existe la obligación básica de los socios, será siempre la de efectuar su pago en la forma y dentro del plazo previsto en los estatutos. ¿Qué pasa si el accionista incumple con la obligación de pagar estos dividendos pasivos? Pues si no efectúa el pago en el plazo acordado, queda automáticamente privado del ejercicio de los derechos sociales derivados de las acciones, ¿vale? No podrá tampoco ejercer el derecho de voto, tampoco el de suscripción preferente, todos los derechos que hemos hablado antes. Si el accionista no paga los dividendos pasivos, pues tampoco va a percibir ni dividendos y la sociedad podrá reclamar el cumplimiento de la obligación con el abono del interés legal más los daños y los perjuicios, ¿vale? O sea, que no puedo constituir yo una sociedad anónima diciendo que ahora aporto el 25 y luego pues, voy a esperar a que la sociedad tenga su aumento de capital, de patrimonio social y luego pago, ¿no? En los estatutos está fijado, ¿vale? Prestaciones accesorias también puede ser otra obligación básica del accionista, ¿no? ¿Qué son las prestaciones accesorias? Pues una prestación accesoria podría ser trabajo, una prestación accesoria. Pues dice que son aquellas obligaciones que pueden establecerse en los estatutos, no son obligatorias, ¿vale? Como accesorias de la obligación principal que tiene todo socio de realizar su aportación al capital social, ¿vale? Y en virtud de las cuales todos o algunos socios se van a comprometer a efectuar gratuita o retribuidamente prestaciones que en ningún caso podrán formar parte de dicho capital. Estas son las prestaciones accesorias. Por ejemplo, no son aportaciones al capital social, ni están sometidas al mismo régimen, ni las mismas aportaciones, ¿vale? Dice, el trabajo no puede ser objeto de aportación al capital, pero sí de prestación accesoria. Antes, cuando hemos hablado de las aportaciones, hemos hablado de aportaciones dinerarias y no dinerarias, como son los bienes inmuebles, etc. Las prestaciones accesorias tienen el carácter de accesorio, dice que no son necesariamente útiles para la existencia de la sociedad y no son posibles sin una previa aportación social, ¿vale? Pues, dice que tienen carácter potestativo. Los socios dice que van a gozar de absoluta libertad para establecer o no, y en caso de establecerlas, podrá imponerlas a todos los socios o solo a algunos de ellos. Y tienen carácter estatutario. Se debe establecer necesariamente en los estatutos. Me habéis hablado antes de las acciones sin voto, que sabía que si todas las acciones necesitaban eran votos o no. Y aquí nos dice la ley que hay unos supuestos especiales que no son frecuentes, que son las acciones sin voto. Dice, no otorgan derecho a voto, pero en contrapartida dice que suponen unos privilegios económicos, ¿no? Porque dice que además de percibir el dividendo que corresponde con carácter general a todas las acciones, también otorgan el derecho a percibir el dividendo anual mínimo que establecen los estatutos. Eso, las acciones que no tienen voto. Y con respecto a las acciones rescatables, creo que se me va a dar tiempo a mirar. Son rescatables a solicitud de la sociedad emisora o de su titular, en cuyo caso las acciones se van a amortizar con la reducción del capital social, restitución de las aportaciones a sus titulares. Tampoco es que sea de más importancia. ¿Vale? Pasamos de estos supuestos especiales y vamos a hablar de la documentación y de la transmisión de las acciones. ¿Vale? Las acciones pueden estar representadas de dos maneras, ¿vale? Por títulos y por anotaciones en cuenta. Cuando hablamos de la representación por títulos, dice que son documentos que se expiden en la propia sociedad, que están numerados correlativamente y extendidos en libros talonarios, ¿vale? En los que constan todas las menciones básicas. Los titulares dicen que van a recibir una los van a recibir libre de gastos, no les va a costar nada. Nominativos dice que va a indicar el nombre del titular, que al portador, ya lo que vimos la tutoría pasada, que no indica el nombre de su titular y el titular será su portador. Con respecto a la transmisión, esto ya sí que es más importante porque es lo que nos interesa. En principio es libre, ¿verdad? La transmisión de las acciones es libre. Cualquier socio puede vender sus acciones a otra persona y por el precio que pacten, pero se podrá poner límites siempre que se cumplan tres requisitos. Hemos dicho que son libres, cotizan en bolsa, tú puedes. Dice que estén expresamente impuestas en los estatutos. Lo que he dicho, que siempre las condiciones particulares, yo no creo que sean, no sé si algún día montaréis alguna sociedad anónima, pero realmente sí que es frecuente que digan los empresarios de esas sociedades anónimas que los estatutos son muy rígidos, que tienes muy poca facilidad para moverte. Tienen que recaer sobre acciones nominativas y que sean solamente limitaciones, no se pueden excluir. Supuestos de esta transmisión, dice, establecer un derecho de adquisición preferente a favor de los restantes socios. Esto ya hemos hablado y nos lo vuelven a decir con respecto a la transmisión. Dice, si un socio quiere vender sus acciones, el resto de los socios tendrá derecho a comprarlas, ¿de acuerdo? Con preferencia a cualquier otra persona. Si son varios o todos los que ejercitan ese derecho, se van a distribuir entre ellos en proporción a las que ya tuvieran. Por lo que os he comentado antes, de el poder que tienen en un principio cuando se funda la sociedad, este poder realmente no se puede perder porque otras personas vendan sus acciones, ¿no? Van a tener siempre el accionista que tenga un derecho de poder sobre la sociedad, vamos a intentar que ese derecho de poder se mantenga.
Entonces tiene que haber un plazo de tiempo para los socios para comprar acciones y cuando finalice ya sea.
Exactamente. Un plazo, simplemente, si los socios, si se venden las acciones y los socios no las quieren comprar, ya está. Ese derecho de preferente pues, lo tienen ellos. Si no quieren, ellos preferentemente han decidido no comprar. Dice someter la adquisición al consentimiento previo de la sociedad. Si un socio quiere vender sus acciones, tendría que solicitar la previa autorización a la sociedad. Y este solo podría negarse en caso de darse alguna de las causas recogidas en los estatutos. O sea que también a la hora de venderlas también tiene que pedir autorización a la sociedad. Y otro supuesto es que se prohíba temporalmente. En los estatutos dice que también puede prohibirse durante un tiempo no superior a 2 años a contar desde la fecha de constitución de la sociedad.
¿Qué pasa con ellos?
¿Perdón?
Que tienen como demasiado poder los estatutos, que
al final
se puede escribir cualquier cosa, ¿no?
Exactamente. Por eso te digo que sí. Dice que es importante. Aquí lo único que importa, porque ahora cuando hablemos de la administración, porque la Junta General y los órganos de administración, vamos a ver, a veces incluso los administradores no son accionistas de la sociedad, no tienen por qué ser accionistas. Entonces, lo que realmente, los intereses siempre son diferentes, los de los accionistas que lo que pretenden es tener dividendos, a los administradores que lo que pretenden a lo mejor es tener poder. ¿Vale? Entonces, los intereses no son los mismos, porque si todo el mundo fuera accionista, todo el mundo tendría el mismo interés y estarían todos de acuerdo, pero los intereses que tienen los administradores son diferentes a los intereses que tienen los accionistas. Por eso también es una de las desventajas de crear una sociedad. Decisión, así se transmitieran, dice, se pueden prohibir temporalmente, dice, pueden prohibirse durante un tiempo no superior a 2 años. A contar desde la fecha de la constitución de la sociedad. Decisión así, se transmitieran, esta no produciría ningún efecto ante la sociedad. El socio seguiría siendo el transmitente. O sea, queda igual. Si está prohibido y tú transmites la acción. Pero aquí estamos hablando de acción de cotizar en bolsa. Aquí estamos hablando de otra, estamos hablando de bancos, las sociedades anónimas son bancos, son empresas de seguros. Estamos hablando a unos niveles muy altos. ¿Cómo se constituye la sociedad? Fundadores. Son fundadores las personas físicas o jurídicas, ¿vale?, que constituyen la sociedad. Se otorgan la escritura pública de constitución y suscriben todas las acciones y no hay número mínimo, pero puede ser unipersonal. Exactamente. En las sociedades anónimas no te exigen un número máximo ni mínimo. Simplemente puede haber una sociedad anónima unipersonal, pero se tiene que constar en la sociedad. Tú tienes que poner la denominación social, es sociedad anónima o SAU, ¿vale? Cuando veáis SAU, es sociedad anónima unipersonal. Puede ser unipersonal. Dice, se debe hacer en escritura pública e inscribirlo en el registro mercantil, consiguiendo así personalidad jurídica. Dicha inscripción se publicará después en el boletín oficial del registro mercantil. Mejor. Una cosa, antes de su constitución, tú tienes que ir, si tú a lo mejor quieres inscribir una sociedad anónima, pues no puedes inscribirla, a lo mejor dices tesoreros y maquinarias, sociedad anónima unipersonal, ¿vale? Porque vas a ser tú la persona que vas a tener los 60.000 euros y vas a constituir. Pues esa inscripción se tiene que pedir al registro mercantil, que no haya otra denominación como la tuya, ¿vale? Eso sí que es importante. Dice, se debe hacer, como requisito formal, se debe hacer en escritura pública, inscribir en el registro mercantil, consiguiendo así personalidad jurídica. Dicha inscripción se va a publicar en el boletín oficial del registro. Escritura de constitución. Dice, la sociedad se va a constituir mediante escritura pública otorgada ante notario, ¿vale?, en la cual se van a recoger los datos básicos del negocio jurídico, lo que queráis. En él estarán los estatutos, aunque formalmente suele redactarse como un documento anexo, porque las condiciones de este estatuto son muy genios. Normalmente,
¿se ha forzado?
No creo que sea. No se ha forzado, 37 minutos. Eso que vamos rápido. Voy muy rápido, consideréis que voy muy rápido. Vamos. Si tenéis alguna duda, me la consultáis. Bueno, el contenido de los estatutos sociales, dice, han de regir el funcionamiento de la sociedad y tienen que constar la denominación social, ¿vale? El nombre de la sociedad, subjetivo, objetivo de fantasía, más sociedad anónima. Dice que no puede ser idéntica a la de otra sociedad preexistente. Por eso hay que pedir un certificado al registro mercantil que acredite que ese nombre está libre y presentárselo al notario al hacer la escritura. ¿Vale? El objeto social son las actividades a las que se va a dedicar. La duración de la sociedad dice que puede ser ilimitada o tener un plazo de duración determinada. Eso es. ¿El domicilio social cuál es? Pues tiene que estar en el territorio nacional. Sabemos que en España hay un código de comercio diferente al de México y diferente al de otros países, ¿vale? Pues tiene que estar, si vosotros miráis las condiciones, yo el otro día estuve escuchando un vídeo tutorial de Guatemala, una sociedad anónima en Guatemala, ¿no? Por la cantidad, para diferenciarla de las que hay en España, para tener un poquito más de... Entonces, es todo distinto. Pero hay unos vídeos tutoriales que son curiosos, si te metes en las sociedades anónimas de otros países, para realmente saber la diferencia que hay entre los estatutos, la composición y todas esas cosas.
La esencia es la misma, ¿no?
¿Perdón?
La esencia es la misma, de delimitar, digamos, personal de los...
Yo no la sé, yo realmente he de deciros que yo escuché la de México, Guatemala, escuché dos o tres, pero no sé cómo fue. El código de comercio de aquí sé que es diferente, como el derecho en otros, en algunas cosas será muy parecida, pero lo que es real, lo que yo creo que lo que es común es la complejidad de los estatutos, ¿vale? Las dificultades, o sea, el hecho de que tú tengas que aportar un capital amplio en la sociedad anónima, imagino que esto es igual en el resto de los lugares. El domicilio social, dice, tiene que estar en el territorio nacional y va a coincidir con el lugar en el que esté el centro de dirección o donde radique su principal establecimiento de explotación, ¿vale? Las acciones deben determinarse en número de acciones en el que está dividido el capital social, su valor nominal. la estructura del órgano de administración y las normas de funcionamiento de la norma general, el régimen de las prestaciones accesorias y las limitaciones y la libre transmisibilidad de las acciones. ¿Vale? Inscripción en el registro mercantil. Y de la escritura de constitución debe inscribirse en el registro mercantil, lo hemos dicho ya, correspondiente al domicilio social. Y así van a adquirir personalidad jurídica y mientras tanto se va a considerar en fase de formación. Lo que no se puede hacer, lo que no se puede confundir nunca, es una sociedad de formación con una sociedad irregular. La sociedad irregular es que no se ha inscrito en el registro mercantil. Nosotros sabemos que con la sociedad anónima, si está inscrita en el registro mercantil, pues tu responsabilidad es limitada pues, al capital que tú has aportado. Si tú has metido 5.000 euros en estas acciones de esta sociedad anónima, tú vas a responder solamente con esas acciones, con esos 5.000 euros que has aportado. Pero mientras tu sociedad sea regular, esté en formación. Pero cuando la sociedad es irregular, ahí las responsabilidades son diferentes. Y la ley nos dice que no hay que confundir la sociedad anónima en formación con la sociedad anónima irregular. Es un fenómeno que puede producirse si la sociedad actúa en el tráfico antes de su inscripción en el registro mercantil y ha transcurrido ya lo que se considera como la fase de formación. En este caso, es pregunta de examen. Y en este caso, cualquier socio puede instar la disolución. ¿Vale? Si tú eres socio, has aportado 5.000 euros y ves que esta sociedad está ya en el tráfico mercantil y tú eres consciente, pues puedes pedir la disolución de la sociedad, exigir la liquidación de tu patrimonio social y la restitución de tus aportaciones. ¿Vale? Además, durante este tiempo se van a aplicar las. Ya lo hago responsable de la sociedad irregular, Valentín. ¿Ya? ¿Qué te parece? A ti no. Esto ha sido. Siempre lo pongo como normalmente es alumno único, le cae todo. Dice, durante este tiempo se van a aplicar las normas de la sociedad colectiva con la consiguiente responsabilidad personal de todos los socios por las deudas de la sociedad. Esa responsabilidad va a subsistir aunque posteriormente se inscriba la sociedad. Pero eso sí, lógicamente, solo por las deudas contraídas antes de dicha inscripción. Una vez que está inscrita, pues la responsabilidad, ya hemos dicho, que se va a limitar a las aportaciones que hayan hecho los socios.
Por ejemplo,
tengo
un socio para no entrar en guerra. Vende sus participaciones por acuerdo con la empresa.
Estamos hablando de una sociedad irregular, ¿verdad?
Claro, irregular. Entonces, no sus defectos, o sea, que sigue siendo responsable aunque venda sus participaciones.
Sí, yo creo, hombre, el sentido común yo creo que es lo que prima en todas las cosas. Como ya la ley, hay unas obligaciones legales que dice que esta sociedad anónima no puede entrar en tráfico mercantil sin estar inscrita, cualquier cosa. Cualquier acto que haga el accionista de vender sus acciones, además que nos dice la ley, se puede, pues yo creo que quedas realmente excluido de la. Pero bueno, es que, bueno, echa la ley, echa la trampa. Eso también se tendrá que probar, porque a lo mejor hay un acuerdo entre los socios donde. No lo sé. Vamos a saber las aportaciones. Esto ya imagino que será competencia de. Lo que pasa es, porque yo del derecho del trabajo sé muchas cosas, pero lo que pasa ya en las sociedades anónimas, pues bueno.
Yo pregunto por qué no está tocando la contabilidad.
¿Es que? Pero no te he escuchado.
Que tengo que estudiar contabilidad y muchas de las cosas están aquí.
Están aquí.
Me está complementando la asignatura.
Ay, qué bien. Eficiencia, ¿qué te parece? ¿Qué os parece si hablamos ahora de los órganos sociales? La Junta General y, finalmente, los administradores. ¿Vale? Estos son los órganos sociales. La Junta General. ¿Vale? Concepto, es la reunión de accionistas para decidir, es muy fácil, por mayoría en los asuntos propios de su competencia. Acordado siempre de Amancio Ortega, el 50,1 de las acciones. Es la reunión de los socios. Para estar válidamente constituida, tiene falta la concurrencia de accionistas que posean un determinado porcentaje. ¿Vale? Se tiene que convocar, excepto en la Junta Universal, que ahí no se convoca. Esa puede ser no convocable. Pero se tienen que reunir todos los socios. ¿Cuántas clases de juntas hay? Están las juntas ordinarias, que se celebran dentro de los primeros 6 meses, ¿vale? De cada ejercicio para aprobar las cuentas anuales. Luego están las juntas extraordinarias, que son las demás, las que celebran durante todo el año para hablar de cualquier otro asunto. Y luego las juntas universales, que dicen que son las que sin necesidad de convocatoria, esa es pregunta de examen también, ¿vale? ¿Es requisito especial las convocatorias? Pues en las juntas universales no. Son las que sin necesidad de convocatoria previa quedan válidamente constituidas para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social, ¿vale? La convocatoria, dice, salvo en el caso de la Junta Universal, para que la Junta esté válidamente constituida, debe ser convocada por los administradores y debe dársele publicidad. No os voy a poner los plazos, pero de la Constitución tampoco voy a hablar para que quede básicamente constituida, pero sí que vamos a hablar de los administradores. Luego, si nos da tiempo, echamos un camino atrás. Y así, si terminamos este tema, yo ya me quedo satisfecha. La estructura del órgano de administración. El órgano de administración de una sociedad anónima, ¿a quién se le puede atribuir? Pues en primer lugar, a una administración de órgano, ¿vale? El poder de representación será suyo. También se le puede atribuir a varios administradores que actúen solidariamente, ¿vale? El poder de representación lo va a tener cada uno de ellos y no hará falta que se pongan de acuerdo, porque son mancomunados. También el órgano de administración se le puede atribuir a dos administradores que actúen mancomunadamente. Dice, el poder de representación lo tendrán los dos, a la vez deberán llegar a acuerdos, ¿vale? En la solidaria no hace falta que se pongan de acuerdo. Y en la mancomunada sí, ¿vale? Tú sabes por qué, ¿verdad, Valentín? Lo de la responsabilidad mancomunada y lo de la responsabilidad solidaria que vivimos en su día.
Sí.
Y también el órgano de administración se le puede atribuir al Consejo de Administración. Con un mínimo de 3 miembros, el poder de representación va a corresponder al propio Consejo, el cual va a tomar los acuerdos por mayoría. El ámbito de poder de representación, pues en principio los administradores pueden realizar todos los actos necesarios para desarrollar las actividades. Pregunta de examen también. Ese poder se extiende a cualquier otro acto, ¿vale? Aunque no esté comprendido en el objeto social. Si los terceros con los que se ha relacionado han actuado de buena fe, desconociendo que el acto realizado no estaba comprendido en el objeto social, pues, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el registro mercantil, que el acto no está comprendido en el objeto social. Con respecto al estatuto jurídico, el nombramiento, pues a los iniciales, a los administradores iniciales, que los va a elegir, pues, los fundadores que han al principio, ¿no? Pero una vez en marcha, la competencia será de la Junta General. Pero al principio, el nombramiento de los administradores los eligen los fundadores. ¿Y quiénes nos pueden? ¡Ay! Los judicialmente incapacitados, esto no lo he modificado. Tú sabes que ahora no se habla de incapaces, se llaman, ahí a ver si lo ves. Menos mal, la gente que a lo mejor no escuche la tutoría y coja la presentación, ¿vale? Pues son personas que tengan la capacidad modificada judicialmente. En principio no hace falta ser socio, a no ser que los estatutos digan lo contrario. Esto con los administradores, ¿eh? La duración del cargo, dice el que diga los estatutos, como siempre, pero nunca más de 6 años. Con respecto a la separación del cargo, la Junta General podrá decidirlo en cualquier momento, aunque no esté en el orden del día. Y la responsabilidad dice que deben desempeñar su cargo con la diligencia de un representante legal, ¿eh? Aquí no hablamos de por padre de familia, como hablábamos en la responsabilidad civil esa contractual, ¿vale? Sino responderán frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores del daño que causen por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados sin la diligencia suficiente. Contra estos administradores se pueden ejercitar 2 acciones diferentes, una acción individual y una acción social. Con respecto a la acción individual, la pueden ejercitar los socios y los terceros para exigir que se les indemnice por los daños que directamente les hayan causado a ellos. Y la acción social las pueden ejercer la sociedad para exigir que se le indemnice por los daños que les han causado a la sociedad. Eso es fácil. ¿Se pueden modificar los estatutos? Sí, ¿vale? Los estatutos contienen los datos esenciales de la sociedad y las reglas básicas para su funcionamiento inicial, los establecen los socios fundadores al constituir la sociedad, pero luego podrán ser modificados siempre que lo consideren necesario. De hecho, decíamos antes que uno de los derechos del accionista es poder acceder a la lectura íntegra de esta modificación de los estatutos. Pero dice que tiene que ser acordada por la Junta General. La Junta General es el órgano máximo, es el órgano supremo. Los administradores son distintos de la Junta General. Si supone mayores obligaciones para los accionistas, además también tiene que requerir el consentimiento individual de los accionistas implicados. Lo que supone mayores obligaciones que a lo mejor tengan que aumentar el capital social, pues esto sí que se necesita el consentimiento individual de ellos. Aún nos quedan 5 minutos. Vale. Dice, el aumento del capital. Esto también es pregunta de examen, ¿vale? También lo has mirado. El aumento del capital. Modalidad de si se emiten nuevas acciones o si se aumenta el valor nominal de las acciones. Dice, si se emiten nuevas acciones, hay que recordar el derecho de adquisición preferente que pueden tener los socios, ¿vale? Y si se aumenta el valor nominal de las acciones, ¿qué pasa? Pues hay que tener en cuenta que hará falta el consentimiento individual de los accionistas afectados si ello implica nuevas obligaciones. Por ejemplo, si se les va a pedir nuevas aportaciones, es necesario el consentimiento de todos, pero si se va a hacer a cargo de las reservas o de los beneficios, pues no. Si tú tienes que sacar aportaciones de tu bolsillo, sí. Si hay beneficios en la empresa, pues en este aumento de capital no es necesario, ¿vale? El contravalor del aumento es la explicación. Dice, aumentar el capital. Dice, debe hacerse la correspondiente aportación, pero no tiene por qué proceder directamente del patrimonio de los socios, sino que puede realizarse y se puede disponer libremente cuando corre a cargo de los beneficios, las reservas o la libre disposición. Y por lo tanto, el aumentar de capital social puede conllevar simultáneamente un aumento del ¿qué? Del patrimonio social. Hemos dicho al principio que el capital social es fijo y que el patrimonio social puede aumentar o puede disminuir. Y una cosa, no tienen por qué coincidir, ¿vale? Tienen que tener una correlación mínima, pues para que realmente los acreedores y los terceros pues no estén bien informados, ¿vale? No puede haber un capital social bajísimo y un patrimonio social muy alto.
Creo que es una de las causas de disolución de las sociedades si el capital social es menor que el patrimonio.
Exacto. Yo el otro día le di matrícula. Reducción de capital. Dice, se puede disminuir el número de acciones. Se puede disminuir el valor nominal de las acciones. Pero lo que nunca se podrá hacer es tratar desigual a los socios. La finalidad, ¿cuál es? Devolver las aportaciones, condonar dividendos pasivos y constituir o incrementar la reserva legal o reservas voluntarias. ¿Se puede disolver? Es que si no, no me va a dar tiempo. ¿Se puede disolver la liquidar la sociedad? Pues sí, el acuerdo de la Junta General se basa única y exclusivamente en la propia voluntad de la sociedad. El cumplimiento del plazo de duración fijado en los estatutos, haber cumplido con el objeto social, por eso se puede disolver, que las pérdidas hayan dejado reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que se aumente o se reduzca en la medida suficiente. Esto mínimo está mal. Dice que el capital social se reduzca al menos al mínimo legal, eso de 60.000 euros creo que es un error. ¿Qué pone en el libro? Es que no me lo he traído.
El libro
pone 60.000. ¿Pone
60.000?
Pero no 60.101, ¿no? Son 60.000 de uno. Ahí me pasa. Si son 60.000. Y hay libros, ¿sabes lo que pasa? Una cosa. Ha habido una modificación de las sociedades de capital, ¿vale? En las anotaciones que nos dice el departamento no están estas modificaciones, pero sí que hay algo. Creo que lo que he dado han sido las generalidades y no me he basado en las cosas que han podido ser susceptibles de la modificación, ¿vale? De hecho, el capital, las cosas del estatuto. Me han comentado que hay un libro nuevo que todavía no han editado. Entonces, imagino que el año que viene ya nos veré por aquí, porque ya estaréis tú. Espero que no, tú ya hablas, tú ya estarás graduada, ¿eh?
Sí, sí.
Graduada. ¿Y sabes a lo que te vas a dedicar?
Nada, he hecho las prácticas en el Casal Petit y se me ha abierto un universo nuevo.
Ah, ¿sí?
Sí. Estoy... que no sé para dónde tirar. Tengo todo el mundo para comer, ¿no?
Ay, qué bien. ¿Y tú, Valentí?
Yo todavía sigo estudiando, pues me quedan 2 años más.
Ya, pero ¿tienes pensado...?
Hacienda.
¿Eh? Sí.
Quiero trabajar en Hacienda. Yo soy de trabajo social.
Bueno. No, es que no, pasa, tú eres de administración y dirección de empresa, sí, tú eres de ADE, ¿no? Y tú eres de... es que me ha sorprendido verte, por eso. Bueno, la liquidación, o sea, bueno, la responsabilidad, es que ya nos queda muy poquito. Con respecto a, dice que una vez disuelta la sociedad, salvo en el caso de la fusión o extinción, se abre el periodo de liquidación, que eso sí que es importante porque los administradores desaparecerán y aparecerán los liquidadores, ¿eh? Ellos van a realizar las operaciones pendientes y pagarán a los acreedores, repartirán el patrimonio restante entre los socios. Dice que van a realizar, realizadas todas las operaciones y efectuado el balance final, los liquidadores van a solicitar del registro mercantil, ¿vale?, la cancelación de la inscripción de la sociedad extinguida y van a depositar en el registro los libros de comercio y toda la documentación relativa a su caso. No nos ha dado tiempo de hablar del tema 7, pero están las presentaciones subidas y yo creo que, nada, tendremos que dar menos, de forma menos extensa las, son 50 minutos prácticamente los que tenemos. Y nada, pues gracias por vuestra asistencia. Si tenéis cualquier duda, me la enviáis al correo, porque al principio sí que intentábamos resolver, pero la tutoría no avanzaba. Tenemos que hacerlo así, ¿vale? Pues muchísimas gracias por vuestra presencia y nos vemos la semana que viene. Gracias.